Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 10.
Contestando pregunta tras pregunta de Dani, regresamos al aeropuerto de Veracruz a las 2:45 de la tarde. Habían pasado 8 horas y 10 minutos después de que despegáramos con el amanecer hacia Laguna Verde. En medio, una vida, como quien dice. Ya no lloviznaba, pero el cielo seguía igual de nublado. Por el camino no vimos ninguna luz, y en Veracruz tampoco había. Supe luego que cuando vimos cortarse la corriente en el hall de la hacienda, se cortó en toda la región, desde Tampico hasta Casiminatitlán y por el interior, hasta partes de Puebla. Evidentemente, las computadoras de la red eléctrica ya no eran capaces de mantener el equilibrio del sistema por sí solas e iban rindiéndose. Al pasar frente a la terminal del aeropuerto nos pareció que estaba más vacía. En el estacionamiento exterior faltaban los vehículos que estaban la noche anterior. Supusimos que parte de los recalados ahí decidieron tomar coches para probar suerte por su cuenta. Nada que reprocharles. Cada cual se busca la muerte como puede. La cría lo miraba todo con incertidumbre y recelo. El doctor Ugol quiso tranquilizarla.
No te preocupes, Dani. Aquí estás a salvo. Nadie va a hacerte nada malo.
Dani le concedió el beneficio de la duda con una mirada. Más o menos. Paramos frente al mismo centro de operaciones junto a la torre de control del que partimos. Pero ahora, ahí, bajo unos toldos, estaba todo el precario comité ejecutivo de Veracruz trabajando sobre mesas de plástico. Pilotos técnicos, científicos, médicos, casi todo sacado de los aviones que aterrizaron ahí cuando la desaparición. Solo se habían sumado unos pocos locales que sobrevivieron en los sótanos y alcantarillas de la ciudad. Como ya no había electricidad, decidieron instalarse fuera a la luz gris del sol más allá de las nubes. El puñado de policías, militares y asimilados igualmente supervivientes patrullaba los alrededores, protegiéndolos con un batiburrillo de armas diversas. Al vernos llegar con el todoterreno, casi se les saltan los ojos. Obviamente nos daban por muertos. Salieron en tromba a preguntarnos mientras bajábamos del coche.
¿Pero qué pasó? Oímos sus comunicaciones. Mandamos un avión a buscarlos y vieron la avioneta quemada en Chachalacas. Bueno, toda Chachalacas ardiendo.
Es una historia larga. Ahora se la contamos. Primero queremos agua fría y tumbarnos un poco.
Claro, claro. Vengan por acá. ¿Y esta niña quién es?
Es Dani. Iba por ahí sola. Nos la encontramos en la carretera. Tiene 10 años. Sobrevivió en el sótano de su casa. Ahí, por Úrsulo Galván. Su mamá le había mandado al sótano por unos trastos, ¿verdad, Dani? Dani sintió sin la más mínima duda. Ya te digo yo que esa cría es una joya, lista como una diablilla. Hasta se tragó que le quitara un año entero para presentarla con la edad que apenas aparentaba e introducir un poco más de confusión sobre ella. Nos llevaron bajo los toldos y sacaron unas tumbonas para acomodarnos. Dani se sentó de medio lado en una, desconfiada, con su camisoncillo de colorines y sus sandalias, bien agarrada a su tableta electrónica y mi mochilita para trabajos especiales. A mí me ayudaron a acostarme en otra. El doctor Ugol, antes de instalarse en la suya, dijo, o más bien mandó.
El señor Sam necesita un médico urgentemente. Nos derribaron con un misil y un trozo de metralla le destrozó ese brazo que lleva en cabestrillo.
Déjenme descansar un poco primero.
¿Cómo que los derribaron con un misil?
Lo que oyen. Y Laguna Verde no está asegurada. No sabemos en qué estado está. La ocupan unos militares que, a mí no me parecen militares. Fueron los que nos derribaron.
Se armó una escandalera de voces, gritos y opiniones. A mí me llamó la atención una piloto jovencita que observaba todo en silencio, tan pulcramente uniformada como si acabara de salir de la ducha y se dirigiera a su avión para empezar la jornada. El resto, a esas alturas, andábamos ya más o menos desastrados. Dani también se fijó en ella, quizá admirada, y le preguntó con su desparpajo.
¿Cómo te llamas?
Martina. ¿Vos Dani, no?
Sí. ¿De dónde eres que hablas así?
De Buenos Aires, Argentina.
¡Ah! Oye, ¿y ese uniforme que llevas es de piloto, no?
Sí, claro.
¡Qué chido! Entonces, ¿eres piloto de verdad? ¿De aviones y eso?
Ah, sí, perdón. Esta joven es Martina Gómez, primer oficial de Latin Jet. Viene de Cancún a coordinarse con nosotros. Allí están organizando, bueno, algo más elaborado que aquí. En Cancún han aterrizado muchos aviones y tienen más gente y más medios. Han estado haciendo barridos buscando supervivientes por todo Yucatán, el Golfo de México, parte del Caribe. Proponen que nos juntemos todos allí.
¿Qué hay en Cancún que no hay aquí?
No mucho, pero como dice este señor, somos más y además tenemos un crucero. Uno grande, el Giant of the Oceans. Los motores son grandes generadores eléctricos. Las hélices van a propulsión eléctrica. Estaba en Cozumel cargado de combustible para el viaje a casa. Como es tan grande, una montaña de acero, han sobrevivido tripulantes en lo más hondo y se han venido con nosotros. Cuando he salido esta mañana, teníamos a unos ingenieros y a unos electricistas conectándolos a una subestación de la CFE. Así tendremos electricidad en Cancún mientras conseguimos más combustible.
Efectivamente, hará falta más combustible. Lubricante, líquidos. ¿Tienen idea de dónde van a sacarlos?
Todavía no. El barco tiene bastante reserva a bordo. Pero como le digo, es una medida provisional mientras...
Podríamos mirar en la refinería de Minatitlán. Está a medio camino entre aquí y Cancún. No creo que siga en marcha, pero habrá producto en los depósitos. Entonces tendríamos el suministro eléctrico garantizado para una temporada. Y si no, también podemos probar en la de Salina Cruz. Está aquí al sur, al otro lado del istmo. ¿Sería posible llamar a esos tripulantes para que nos digan el tipo exacto de combustible, lubricante y líquidos que necesita el barco?
Sí, claro, supongo que no habrá problema. Pero les prevengo que es un montaje un poco provisional, ¿eh? Como es tan grande, no entra en Cancún. Está fondeado a 2 millas de la costa. Han anclado yatecitos de las marinas para pasar los cables, pero como venga un huracán o pase algo...
Ya se está acabando la época de huracanes y no volverán hasta abril, por lo menos. Es una buena solución provisional. Y si da problemas, ya ingeniaremos algo mejor. En ingeniería, siempre hay una solución. ¿Tienen comida, agua, medicamentos?
Sí, bueno, con todos esos hoteles y tantos turistas como había, de momento hay de todo. Dicen que la tierra de Yucatán es buena y que se puede cultivar.
Es buena. Frijoles, tomates, sandías, papayas, mucho arroz.
¿Arroz? ¿Sí?
Muchísimo. Yo le diría que es lo que más se cultiva en Quintana Roo.
Eso es muy importante. El arroz es un alimento básico. El principal alimento básico de la humanidad. Civilizaciones enteras han existido a base de arroz, sobre todo en Asia. Y toda esa zona está rodeada de mar. ¿Buena pesca?
Muy buena. Mucho mejor que en este lado. Allá en Cancún tiene usted todo el Caribe delante.
Me fijé en Dani, que los miraba con expresión curiosa. Quizá nunca hubiera conocido adultos así. Bueno, qué coño. Yo mismo no me había cruzado nunca con alguien como el doctor, para empezar. Y esa piloto jovencita también tenía buena pinta, en todos los sentidos. El doctor Hugo la firmaba con la cabeza, murmurando.
Arroz, proteína, verduras, electricidad, medicamentos almacenados, agua... ¿Cómo anda Cancún de agua potable?
Cuando salí a la mañana había buen chorro, en el aeropuerto por lo menos. Y no me dan mucho caso, pero me ha parecido oír que el Giant of the Oceans tiene una pequeña planta desalinizadora a bordo.
Con que sea capaz de desalinizar 20 toneladas de agua por hora, esos son 480 mil litros al día. Esos son 4,8 litros por día para 100 mil personas. Mucho más de lo necesario como agua de boca. O 48 litros por día para 10.000 personas. Vaya, hasta podríamos tomar un baño en tina de vez en cuando. ¿Cuánta gente hay en Cancún?
No los hemos contado uno por uno todavía, pero 3 o 4.000 personas.
Pues aquí somos todavía menos. Ese barco puede ser nuestra salvación si le conseguimos combustible, lubricante, líquidos y repuestos conforme las cosas vayan estropeándose. No es una solución permanente, pero sí puede ser un buen refugio temporal mientras nos reorganizamos.
No entendía aún cómo el doctor seguía de pie, lúcido y tan despejado. Después de nuestra aventura y sus achaques cardíacos, de repente se disparó una alarma lejana, un pitido sostenido muy agudo. Ninguno le dimos mucha importancia. Esas cosas tienen baterías y con la infraestructura electrónica colapsada, raro sería que en un aeropuerto no se disparara nada por cualquier razón. Me animé a hablar yo. También podemos modificar una estación base de telefonía celular o incluso la central telefónica de Cancún, si es posible. Esos cruceros llevan enlaces vía satélite y podríamos tener servicios de telefonía, mensajería e internet mientras... Se activó un segundo pitido, idéntico al anterior. Algo más próximo, pero todavía remoto.
Acá se está yendo todo a la mierda. Deberíamos hacerle caso a Martina e irnos todos a Cancún. Los que quieran venir, se vienen. El resto es su decisión.
El piloto mexicano no acababa de pronunciar la palabra decisión cuando se disparó una sirena. Más cerca. Y otra. Y otra más, cada vez más cerca.
No quiero asustarlos, pero eso suena igual que los detectores de radiación que escuché en el aeropuerto de Londres. Una vez saltó uno. Alguien había comprado un altímetro antiguo de Spitfire.
¡Mierda! ¡Radioactividad!
Juró el Dr. Wall y corrió endemoniado hacia los detectores radioactivos en la terminal que ahora aullaban en cadena sin cesar. Danny, Martina, el piloto mexicano y yo saltamos tras él. El resto corrieron en sentido contrario, huyendo a toda velocidad. Por mucho que no hubiera electricidad, el detector de radiación en documentación de equipajes ensordecía con sus baterías autónomas. Lo seguían un piloto mexicano, la copiloto Martina, la diminuta Dani y al final, cojeando en las últimas, yo. La gente, que continuaba varada allí, 30 horas después de la desaparición, hundida y desgastada, se había sobresaltado con las alarmas y los miraron con recelo al pasar. El doctor Hugo corría quitándose la camisa. Se la pasó a la chiquilla diciendo:
Toma, Dani, haz una pelota con esto y apriétala en la cara. Respira a través, ¿me oyes? Tienes que respirar a través y cuando puedas, la mojas en agua.
Fue una camisa bastante buena, pero tras su reciente aventura era poco más que un harapo sucio y sudado que apestaba a hombre y a hollín de playa chachalacas. Sin dejar de correr, Dani la miró, la olisqueó y contestó:
¡Ni de broma! ¡Qué asco!
¡Que te la pongas en la cara, te digo! ¡Bien apretada! ¿O prefieres que luego tenga que venir un médico a abrirte el cuello y sacarte la tiroides?
¿Qué es eso?
Es una glándula que tienes ahí dentro, y si se te contamina de radiactividad, te la tendrán que quitar.
Corriendo sin parar, Dani miró a la camisa con más asco aún, pero hizo una bola y se la puso en la cara para respirar a través. Por supuesto, el doctor Hugo no ignoraba que era una protección demasiado precaria. Poco más que nada. Pero también sabía que el veneno está en la dosis y un poco de protección es mucho mejor que ninguna protección. Un 5%, un 10, un 2, lo que fuera. La tiroides de Dani, que por preadolescente debía estar trabajando y consumiendo a toda máquina, necesitaba toda la protección que pudiera proporcionarle. Quizá detuviera las partículas más grandes, invisibles al ojo, pero seguramente presentes en el aire que había disparado los detectores de radiación. El detector más próximo estaba en la cinta que transfería el equipaje desde los mostradores de documentación hasta la zona de carga para subirlo a los aviones. Además de aullar como loco, tenía la luz roja encendida, pero no la azul. Luego me enteraría, por el doctor Hugol, obviamente, que la luz roja era la radiación gamma que delata la presencia de sustancias radioactivas en general y que la luz azul era para radiación neutrónica, que evidenciaría además la presencia de materiales fisibles como el uranio o el plutonio utilizados en las armas nucleares.
Ah, es baja. 1,8 microsieverts por hora. Por el momento no hay peligro.
Dani no tardó ni medio segundo en pedir con gesto de vomitar.
Entonces ya puedo quitarme esto de la cara.
Aguanta un poco, por favor. Ah, pero ¿1,9? ¿1,8? ¿1,9? Sí, 1,9. Está aumentando.
Entonces, ¿explotó central nuclear o no?
Explotar, no lo sé. Pero le ha pasado algo y está liberando contaminación radiactiva. Nos la trae esa brisa del norte. ¿O hay algo más por aquí que pueda haber activado los detectores?
El detector continuaba ululando con la luz roja encendida. A lo lejos se oía el de la zona de carga, y todavía un poco más allá, uno que parecía llegar desde la base aeronaval adyacente. El piloto mexicano sugirió:
El puerto de Veracruz es uno de los más importantes de México y está al noreste. El viento tiene un componente noreste hoy. A lo peor, ahí había algo que se ha escapado y viene para acá, ¿no?
Es una posibilidad, pero en la central nuclear...
Tuve que cortarle en seco. Importa un carajo de dónde venga. El caso es que estamos sumergidos en esta mierda. ¿Qué hacemos, Doc?
Si no sube mucho más, lo más prudente sería quedarnos a cubierto hasta que decaiga un poco. Normalmente hay un primer pico producido por el fenómeno inicial y luego va bajando conforme los isótopos radiactivos se disipan y decaen. Buscamos un sitio cerrado donde meternos con toda esta gente, sellamos puertas y ventanas con duct tape y...
El piloto mexicano, que no quitaba ojo a la pantallita, observó:
Acaba de subir a 2.
Eso es porque todavía está llegando el primer golpe. A ver, seamos sensatos. Si es la central nuclear, estamos a 70 kilómetros. A esta distancia no debería llegar mucha radiación, ni aunque hubiera ocurrido un Chernóbil. Al final no tendremos que marchar porque se acumulará en el suelo, en el agua, pero no ahora. El pico inicial es el peor momento para salir.
De repente, se escuchó un griterío procedente del piso de arriba. Yo no estaba muy lejos de desmayarme por agotamiento, con el brazo herido en cabestrillo. Cerré los ojos con fuerza para murmurar hastiado. ¿Qué cojones pasa ahora?
No sé, pero parece que se han puesto muy nerviosos por algo. Iré a echar un vistazo.
La gente de nuestro piso estaba ahora aún más inquieta por el griterío, pero aparentemente ya no les quedaba fuerzas para nada más. El piloto mexicano no había dado 100 pasos cuando una turba empezó a bajar por las escaleras.
¡Se están yendo! ¡Los pilotos se van!
El piloto mexicano miró hacia atrás con una mirada que pudo ser miedo. Dani, Martina, el doctor Ugol le devolvieron la mirada con el mismo temor. Olía a linchamiento. Un gringo grandulón y dos locales no mucho más pequeños se encararon al piloto para exigirle de malos modos.
¿Quiénes son ustedes y qué pasa acá?
Intentando evitar la palabra radioactividad, el piloto mexicano repuso.
Todavía no lo tenemos claro. El profesor está estudiándolo.
Martina tomó a Dani de un hombro y se la puso tras las piernas para cubrirla con su cuerpo. Aún así, Dani no perdía detalle de nada. Ojo a visor por el borde de su cadera con la maloliente camisa del doctor Ugol como mascarilla improvisada. El piloto mexicano se aguantó las ganas de retroceder. En esa situación, un paso atrás podía interpretarse como debilidad, como disponerse a huir, como tener algo que ocultar. Sonrió para responderles mientras sacaba un teléfono de su bolsillo.
No sé si a ellos les habrán dicho algo, pero nosotros no sabemos nada. Déjenme hacer una llamada para averiguar.
El federal buscó números en la agenda del teléfono sin saber muy bien a quién llamar ni qué decir. Bueno, sí. Siempre podía decir, ¿qué hacen, cabrones? ¿Dejarnos aquí para que nos linchen? Pero rodeado de una potencial turba de linchamiento como ya estábamos, no le pareció gran idea. Por suerte. Entonces el doctor Ugol se enderezó con mucho esfuerzo. Agotado como estaba y sin camisa como iba, dio unos pasos hacia la multitud para tomar el toro por los cuernos con su excelente castellano de acento eslavo.
Es radiactividad. Creo que la central nuclear de Laguna Verde ha sufrido un accidente y el viento nos trae la contaminación. Pero de momento no hay peligro. Repito, no hay peligro. Esos pilotos de allá afuera han caído en el pánico. Eso es todo. ¿Van a dejarse llevar por el pánico ustedes también?
Por unos instantes, todos lo miraron como quien mira a un orate descamisado delirando en la calle.
Está a 70 kilómetros. Llega radiación, pero muy poca. En Brasil hay unas playas donde un mineral de la arena lleva 7 veces más radiactividad. Y el mayor peligro de pasar las vacaciones ahí es cáncer de piel, pero por tomar el sol sin ponerse crema. Guarapari, creo que se llama.
Aquí no estamos ni siquiera cerca de eso por el momento.
Intervino Martina con Dani a su espalda, haciéndose oír sobre las alarmas que seguían sonando.
Tengo un avión con 181 asientos. Si las embarazadas y adolescentes me hacen de monitor, puedo evacuar a todos los niños a Cancún. Será un vuelo en violación de la normativa. Sería la única piloto en vez de los dos obligatorios. Volaría sin tripulación auxiliar o con una tripulación auxiliar improvisada, sin tiempo para briefings prevuelo, sin un plan de vuelo y con una proporción muy baja de adultos por niño, pero... salvo por esas nubes, hace buen día para volar y es solo un salto de 90 minutos. No debería haber problemas.
Yo puedo pilotear otro avión con 200 asientos más. Estoy habilitado para volar Airbus A321. Y ahí hay uno esperándonos.
Bien, con eso podemos evacuar a todos los menores y, de hecho, a la mitad de la gente que hay acá, ¿no? Veamos quién queda. No pueden haberse ido todos. Si juntamos 4 aviones, evacuamos a todos.
La pequeña multitud que nos rodeaba murmuró entre sí. Posiblemente eran todos o casi todos los que quedaban en Veracruz. Estimé a ojo que debían ser unos 700 u 800. 4 aviones como los que había estacionados en la plataforma bastarían. Si era preciso, supuse que a los niños más pequeños podían ir en brazo. La alarma a nuestras espaldas comenzaba a perder fuerzas. Posiblemente se le estarían agotando las baterías. Por cierto, hablando de espaldas, mi espalda me estaba matando por estar de pie apoyado en el mostrador y aguantando los malos modos de esta turba y sin tener energía. Ni para intervenir y abandonarlos a todos y pirarme. Y hablando de espaldas, Danilla no estaba a las espaldas de Martina. Sobresaltado, la busqué con los ojos. Estaba asomada al detector de radioactividad, intentando llamar la atención de Martina con mucho disimulo para que avisara al doctor Ugol. Luego me miró. Y le dije con la mirada que buscara otro momento. Dani se pasó la mano por la cara como si estuviera mareada de llevar la camisa del científico ahí, apretada todo el rato. Pero asegurándose de que yo veía bien los cinco dedos. 1, 2, 3, 4, 5 y un discretísimo gesto hacia el detector. El doctor Hugol estaba encarado hacia el gentío y no podía verla. La gente no les quitaba ojo de encima, dudando entre confiar y lincharlos. Respiré hondo y tiré por la calle de en medio.
«¿Profesor?»
«Sí»,
respondió el ruso, con la voz cada vez más agotada. Él también se mantenía en pie, haciendo un gran esfuerzo.
«La niña dice que el cacharro ese ahora marca 5 o lo que sean».
El doctor Hugol se giró de golpe y, ya sin paciencia para más diplomacias, preguntó en voz alta.
«Dani, ¿qué marca? ¿5 USB?»
La chiquilla sintió con la cabeza y añadió con vocecilla temerosa.
«Pero ahora marca 5.2».
«Está subiendo mucho».
«Y aumenta muy deprisa. Señoras y señores, ¿qué les parece si hacemos caso a la señorita y salimos a buscar esos 4 aviones para largarnos de aquí?»
No hizo falta repetirlo 2 veces. La multitud ya cargaba con niños y bultos para correr al lado aire de la terminal, hacia las pistas y las plataformas donde estaban los aviones parados. 10 segundos más, y comenzó una carrera para ver quién llegaba antes, aunque ninguno supiera manejarlos. Dani corrió también, pero hacia mí, para que me apoyara en su hombro otra vez como hicimos en el sótano del que la rescatamos y llevarme así pasito a pasito. Cuando Martina y el doctor Hugol llegaron para cargar conmigo, Dani nos confesó en voz muy bajita y pícara.
«En verdad marca 2.6, no 5.2. Eso me lo inventé».
Los 3 adultos la miramos, abriendo mucho los ojos. Martina le preguntó con voz de regañarla.
«¿Por qué hiciste eso?»
«Porque me daba miedo esa gente, pero ahora ya se van, ¿ven?»
Martina alzó los ojos al techo de la terminal con un suspiro de alivio. El doctor Hugol sonrió a Dani de oreja a oreja, con mirada cómplice. Desde el fondo de mi naufragio, le dije.
«Ahora mismo, no sé si darte una paliza o un beso, niña».
Toda envalentonada, Dani me contestó.
«Tú no estás para dar palizas, y paso de besos. Y deja de llamarme niña. ¿Nos vamos o qué?»